Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos,
una
nueva temporada Face to Face con los pastores Juan Sebastián y Anita,
abordando
temas Face to Face, opuestos. Sin Mitómanos, Face to Face.
Muy buenas para todos, tardes, ¿qué sería? Días, tardes,
lo que quieran.
Bienvenidos sean todos ustedes a este cierre de Sin Mitómanos. Es con mucha nostalgia que les anunciamos gran cierre de nuestra temporada Face to Face. Bueno, lo cierto de todo esto es que estamos contentos porque estamos en una nueva dinámica para este gran cierre. Y quiero empezar por saludar a mi amor. Hola, mi amor.
Hola a todos, hola amor. Y todos los que están hoy en vivo, porque hoy estamos con muchos. Qué bonito que los que a veces vemos, no vemos, nunca los, ustedes nos ven, nosotros no. Pero qué bonito verlos hoy a todos ustedes. Bienvenidos a Sin Mitómanos.
Bueno, esto es una dinámica un poco diferente. Y pues precisamente es un poco diferente porque ustedes son el público. Así que ustedes también sean bienvenidos. En todas nuestras plataformas nos pueden encontrar de la misma manera, @juanianaere. En la plataforma que quieran, allí pueden participar. Usen el chat. ¿El chat? ¿Cuál chat? El chat de la plataforma en la que están conectados, por Dios. Y allí ustedes pueden participar, comenten. Va a haber dinámica, va a haber interacción. Y ustedes van a poder votar. Sí o no, respectivamente, ya van a saber de qué estamos hablando. Mientras tanto, queremos darle la bienvenida a este último programa de esta temporada. La temporada sí o sí tiene una confrontación, es una confrontación cara a cara y por eso esta temporada se llamó Face to Face. Ustedes van a ser partícipes de esta temporada y con esta queremos de pronto resumir, lograr cotejar todo lo mejor, lo más seleccionado, lo selecto de cada uno de los programas de lo que fue esta temporada de Sin Mitómanos Face to Face.
Y el Face to Face es hoy con todos ustedes también. Así que esperamos escucharlos y que sean la voz de los que están hoy allí en las pantallas también.
Así es. Bueno, nos encontramos en este lugar. ¿Qué lugar? Estamos aquí en el Café de Amor Perfecto. Nos ha invitado Paola, que es muy especial, quien nos abrió las puertas de la casa y estamos acá con John, con Laura, disfrutando de Amor Perfecto, un café excepcional. La pregunta es, ¿dónde lo puedo adquirir? Bueno, esto es vía La Calera, estamos acá justo en Peaje Patios. Al lado del peaje van a encontrar este delicioso café. Cuando quieran, más que bienvenidos. Ellos son parte de este programa y nos abrieron las puertas de la casa y queremos aprovechar para invitarlos a que disfruten de este delicioso café.
Y darles las gracias por abrirnos las puertas de su café, que lo hicimos para poderles tener a todos ustedes también. Así que...
bien. ¿Qué tal el café, muchachos? ¿Qué tal lo que ofrecen acá? Bueno, hoy tengo la gran, ¿cómo se diría? Honra, honor, el honor de presentar con ustedes a parte de los que han hecho que Sin Mitómanos se lleve a cabo. Con nosotros tenemos a nuestro director, Arnold Guzmán.
Al fin da la cala, la
Al
cara.
Fin, vea. Veanlo,
gracias
veanlo,
por la invitación, analicen. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos con una dinámica que entre todos nos inventamos con Andresito. Entonces, cuando ustedes digan, arrancamos.
Buenísimo. También tenemos entonces a Andresito, que es nuestro asistente de producción. Por favor, recibámoslo con aplauso. Ellos nos van a ayudar en esta dinámica. ¿Qué dinámica? Vamos a hacer un juego. Y con este juego vamos a llevar a cabo lo que es el gran cierre de temporada Face to Face.
Vamos a ver. Vamos. Si los que están acá sí ven Sin Mitómanos.
Exactamente. Ustedes en sus manos tienen un cartón. Por un lado dice no, por otro lado dice sí. No vayan a ser como algunos que dicen sí y luego dicen no y confunde y reinarás. No, no, no. Entonces, ¿qué va a pasar? entre nuestro director y nuestro productor nos van a hacer preguntas difíciles. Preguntas que han tenido que ver con lo mejor de esta temporada Face to Face. A esas preguntas, ustedes tienen la opción de responder sí o no. Bueno, va a haber participación, claramente. Pues hay un porqué detrás de un sí o hay un porqué detrás de un no. La idea es que en esa dinámica todos ustedes participen, pero no solamente ustedes que están acá. Ustedes en el chat también pueden participar. ¿Están preparados?
La única condición es que sean muy sinceros.
Sinceridad como condición. Listo, perfecto.
Listo, pues arranquemos. ¿Segunda? Listo. La primera pregunta es... Silencio. ¿Listos para contestar? Yo nunca, nunca he usado la inteligencia artificial para hacer trabajos del colegio, la universidad o inclusive en el trabajo. Respondan ya, por favor. ¿Han usado la inteligencia artificial? Sí. ¡Uy!
Ajá, yo también tenía la duda, ¿cierto? Sí, le dicen, yo nunca, nunca lo he usado, sí lo he usado.
Listo, a ver, tú, ¿por qué?
Hable durito.
Sí, señor. Sí, porque honestamente a veces me da pereza buscar y leer todos esos artículos súper largos. Entonces lo que hago es que le pido a ChatGPT que me haga un resumen y leo el resumen. Y así lo hago a veces.
Ay, Dios, ¿cómo calificamos eso? Algunos han dicho que no.
Yo acá quiero anticiparme y es que estoy viendo que la mayoría de nos somos como viejitos a excepción de uno.
Esteban dijo que
cuéntanos
no.
Tú, abuelita en cuerpo de joven.
Acá, tío.
Eres una abuelita en cuerpo de joven. Cuéntanos
pues,
por qué no.
La verdad no me parece muy útil porque como que nos facilita muchas cosas que uno podría hacer y podría, digamos, aprender mucho más buscando. Y pues tampoco es que tenga muchas ganas de instalar tantas cosas. Para eso lo busco y ya, y leo y ya.
Bueno, sincera.
Una persona inteligente.
Yo aclaré, era una abuelita en cuerpo de joven.
¿Tú nunca has usado la inteligencia artificial?
De hecho, no sabía que habían aplicaciones para...
No.
Mira que investigando, me di cuenta que la IA o la inteligencia artificial por sus siglas tiene diferentes usos y existen aplicaciones para cada uso. ¿Qué es esto, por
¿Cómo
Dios?
¿Cómo así diferentes usos?
Imagínate que tú puedes, por ejemplo, si voy a hacer un estudio demográfico, hay IA para eso. No, quiero componer una canción, hay una aplicación IA... Para componer canciones.
Creo que soy del grupo, o sea, de los viejitos.
Yo hasta ahora me entero.
Bueno, yo pero sí bueno. La he usado, pero solo una vez. Pero sí la he usado.
Tan sincera tú. ¿Cuándo la usaste y por qué? Cuéntanos.
La usé una vez que quería corroborar algo sobre una materia que estoy estudiando y quería más autores sobre el... Entonces le pedí que me pusiera qué autores habían hablado sobre el tema. Eso fue lo único que la he usado.
Yo antes de responder a mí no... Quiero escuchar a dos nos que vi también por acá. Entonces, por acá tenemos uno y por allá otro. Ustedes, díganos.
Pues, sinceramente, hace mucho, pues, como más de un año no estudio. Entonces, pues, no... Ya terminé como mi proceso de estudio. Y la verdad, pues, cuando estudié era como más a conciencia de leer, de escribir, de tomarse el tiempo de redactar y cómo quedaba... Y la verdad, pues no lo he utilizado. Sí, escucho mucho que lo utilizan. Sobre todo hace poco, una amiga que estudia diseño, literalmente escribió como quiero un arbolito así, así, y se lo hizo casi todo el trabajo. Entonces yo quedé como.
Pues saludamos a Capitán América que duró congelado quién sabe cuántos años. Ahora que has salido de tu congelamiento, bienvenido al siglo XXI.
Gracias.
Hay una cosa que llaman IA. Ah, ¿qué tal esa sinceridad? Bueno, pero bien. Sí, para diseño yo también vi que habían varias aplicaciones. No una, ya ahora hay como, bueno, un jurgo. Genial. Gracias, Esteban.
En mi caso me propusieron usarlo, pero la verdad me sentí mal. Me sentí mal porque tenía que cantar una canción. Obviamente yo no canto, entonces me dijeron, usa inteligencia artificial y la canto perfecto. Pero dije, no, me siento mal. Me siento mal porque pues yo soy como soy, me muestro como soy y eso está ocultando también lo que soy, hasta mis falencias. Y me parece que nos está enseñando mucho al mínimo esfuerzo. Es eso.
Bien, por ahí va parte de mi comentario.
Nos está enseñando los que sí la prueban, que sí la
mínimo
utilizan.
Mínimo esfuerzo, me quedo con esa frase.
Quienes la apoyan, la defienden.
Sí, ¿y por qué? A ver, ¿quién quiere participar?
Pues digamos que yo la defiendo como el tipo de uso que se le da a la inteligencia artificial. Obviamente no se va a utilizar, para que te haga, digamos, más vago de lo que normalmente uno es.
No.
Sino que te facilite, digamos, algunos procesos que de alguna forma tú no sabes
con
hacer.
Con sinceridad, por Dios.
Pues, por ejemplo, en mi caso yo sí lo he utilizado, digamos, para conseguir diferentes fuentes de información que me pueden ayudar en una investigación, que no sé dónde buscar. Entonces, por ejemplo, necesito una fuente para tal trabajo y no tengo ni idea de ese tema, entonces le pido a la inteligencia artificial que me diga libros donde puedo encontrar, sistemas donde puedo encontrar. Entonces depende mucho del uso que se le dé, la utilidad que le puedes sacar y el provecho para tu aprendizaje, pienso yo.
Bueno, buen dato.
Sí.
Como te digo, cada vez estamos viendo que hay más aplicativos, más usos. La pregunta es, ¿debo usaría o no debo usaría?
Que levanten la mano los que utilizaron enciclopedia para hacer trabajos. Ya estamos viejos.
La pregunta debe ser... Hay algunos que dicen que es una enciclopedia.
¡Ay, sí!
¿Qué es esa vaina?
Yo creo que mis hijas.
¿Y eso con qué se usa?
Sí.
Bueno, pues en ese orden de ideas, yo quisiera agregar que la inteligencia artificial es una herramienta y que si se usa como herramienta, pues claramente no lo podemos satanizar. No es que va a llegar, es que ya llegó, ya está entre nosotros y es parte de nosotros. La gran pregunta es cómo la vamos a utilizar y qué podemos, qué debemos o qué no podemos y qué no debemos hacer con ello, ¿no? Entonces, pues sí, es letal, es poderosa. En el programa que abordamos acerca de IA decíamos que muchos de estos programas tienen precisamente programación. Hay algoritmos, hay manejos. Esto es un sistema que lo que está haciendo todo el rato es una acumulación de datos. Entonces, en la manera en que yo utilice esta acumulación de datos, pues en esa misma manera voy a tener una retroalimentación. Puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo del uso que se haga de IA. Mi consejo, si lo van a utilizar, sepan preguntar. A preguntas adecuadas, respuestas adecuadas de IA. Si no sabemos preguntar, es mejor no hacerlo porque vamos a caer en plagio. Vamos a caer... De hecho, yo como profesor, lo que sí he usado son aplicativos
para
identificar el uso de IA.
Claro.
Me ha tocado llegar a esos recursos, a esos insumos. Y lo triste es que muchas veces los estudiantes, cuando no hacen buen uso de IA, por ejemplo, al comentario que hacía Esteban hace un rato, pues simplemente coloca más bibliografía para esto y pues no está adecuadamente citado, no son fuentes fidedignas, hay mucho riesgo. Por eso les digo, úsenlo de una manera responsable y de una manera adecuada.
Y yo creo que al final todos vamos a terminar usándolo porque pues para allá va como la modernidad del asunto. Pero como hablamos en el programa en su momento, lo más importante es ser fieles a lo que nosotros también somos. No reemplazar lo que el Señor tiene para decirnos ni reemplazar nuestros principios. Pero de que la IA algún día nos va a matar, sí. Sigo con mi pensamiento.
Esas son teorías conspiracionistas. Vamos a un corte comercial, muchas gracias. No, mentiras, no. Bueno, la realidad de todo esto es que el evangelio se va a extender hasta lo último de la tierra.
Y tiene que
¿cómo
haber
lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues las maneras van a variar según la tecnología, según el avance, según la ciencia vaya descubriendo. Y pues IA no se queda atrás, IA es parte de eso. No nos va a reemplazar, tranquilos. Hay parte de relaciones personales que tenemos que mantener y ahí está el trabajo nuestro en el adecuado uso de esta tecnología. Que jamás reemplacemos la presencia del Señor, jamás reemplacemos la palabra de Dios, jamás reemplacemos las relaciones personales por estos tipos de, pues de, digamos, de herramientas, ¿no? Es inevitable, va a haber IA. Pero no podemos dejar de compartir que Jesús es la esperanza y no podemos dejar de vivir en el entorno en el que estamos. Así que evidentemente, ciertamente estamos en el final de los tiempos, pero tranquilos, ellos no nos van a reemplazar. Las tecnologías no nos van a reemplazar. Cielo, ponte seria. Seguimos.
Segundo tema, a ver qué tan coquetos son.
Vamos, entonces dice, yo nunca he coqueteado con alguien sin tener un interés genuino en esa persona y solo para obtener una ventaja de alguna manera.
¿Cómo?
Tampoco.
Pues mi esposo, ¿vale? Ah.
Voy a repetir otra vez, ¿vale? Yo nunca he coqueteado con alguien sin tener un interés genuino en esa persona y solo para obtener una ventaja de alguna manera.
bueno, pues no obtener algo a cambio, pero sí como, ay, me ayudas con no sé qué. Que
listo. Más. Acá hay varios puntos a favor, puntos en contra. Entonces veamos los múltiples nos.
No, creo que ya. Ah, pues no, yo digo que no, porque la verdad, pues primeramente no lo he hecho, entonces la respuesta es obviamente no. Porque creo que para coquetear tiene que haber un interés genuino en una persona. Creo que esa es la razón básica. Entonces, obviamente no. No lo he hecho.
Lo más chistoso es ver a parejas que dicen que no.
Ah, pero acá la pareja dijo que sí.
No, pues sí, para... Yo sí, pero para favores, para sacar algo a cambio, pero... Pero ya.
¿Cómo? Amigo, por Dios.
En una pareja hay un interés genuino. Entonces, esto es como... Hay un argumento ahí. Entonces, no sirve una pareja. No afecta. O sea, como que no aplica.
No ha empezado y ya tenemos la primera pelea, la primera pelea en la pareja.
Amor, ¿tú dijiste que sí?
Sí, yo dije que sí. Con mi esposa.
¿Obvio?
Mamita, yo no te... Yo
también...
Yo no te convencí a la fuerza. Hubo un cambio de luces, de ojos.
Y teníamos una motivación detrás. Bien. Ah, claro.
La motivación era esta, mírenla. Ay. No, pues
yo,
es que ustedes...
Yo no sé
la
si
regla
creerles a todos.
Con sinceridad.
Yo no sé si creerles a todos que dijeron que no.
Bueno, escuchemos más no o más nis. Más ni oso.
El último.
No, porque yo siento que si voy a coquetear, quiero que sea con una persona que yo de verdad sienta algo. No, simplemente porque quiere sacar algún provecho. Si voy a sacar algún provecho, le digo en la cara, oye, necesito esto, y ya. No, no tengo que coquetear para pedir un favor.
De acuerdo con eso, si es para pedir un favor, para algo, yo sí creo que se pide y ya no hay que coquetear. Coquetear... Lo tuvimos cuando nos íbamos a casar y creo que eso es lo válido del coqueteo. Si estamos en una relación, si sabemos que tenemos intenciones, lo dijimos en el programa, sí o sí tiene que haber algún tipo de coqueteo para que me interese la persona y para... creo que es un mecanismo como de romper el hielo también en las parejas. Pero cuando se trata de...
Entonces la pregunta es, ¿cuándo es sano, cuándo no lo es?
Exactamente, cuando se trata de ya... para obtener algo ya no es sano, ya estamos pasando un límite que está mal, que no debemos cruzar esos límites, sino mantenernos firmes en lo que, todo lo que les enseñamos en el programa del coqueteo. Entonces yo creo que coquetear bajo los límites sanos y de todas maneras espirituales, porque es que la relación de pareja ciertamente es natural, pero también es espiritual y se tiene que vivir de ambas maneras sanamente.
Buenísimo. ¿Más comentarios?
No, señor, todavía no.
Listo. Buenísimo. Pues yo creo que todo lo que se hace en el orden de Dios, precisamente Dios es un Dios de orden, ¿no? Debemos dejar esos principios claros. Sin importar cuál sea la situación que te lleve a hacer uso del coqueteo, lo cierto es que detrás hay un interés. Y esos intereses no pueden estar mezclados con los personales, con el capricho, con la manipulación, con el fruto de la carne. No, tiene que ser guiado por el Señor, y por el Señor tú no vas a cometer un error, no vas a dar el brazo a torcer, no vas a sacar tu beneficio personal, porque eso estaría mal. Pero si es para tu pareja, la persona que Dios tiene para ti, pues claro que sí, claro que es un entorno válido, es un entorno sano dentro del santo estado del matrimonio por amor a Dios. Y si están casados, ya no se vale, ya lo hiciste para tu esposa.
Y lo sigues haciendo. Si no, la. Claro, yo te coqueteo.
Ah, pero conmigo.
Ah, obvio.
¡Aclara!
¡Obvio!
No, aclara, porque tú dijeron, ay, sí, la pastora me va a coquetear. Mira, que es en la casa que me va a coquetear.
Contigo, mi amor.
Bueno. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber, por favor. Escríbanos en el chat. Déjenos saber qué están opinando al respecto. Pero tenemos más temas, ¿no?
Listo, vamos con el siguiente tema. Vamos a hacerlo en coro. Yo nunca, nunca, yo...
Yo nunca, nunca.
Nunca, nunca me he referido a alguien de manera despectiva por cómo está vestido, usando las palabras guiso o ñero en el caso colombiano. El tema no está tan chévere.
¿Guiso o ñero?
Listo.
Yo nunca,
pues, Jeremy.
¿De una forma despectiva?
Sí.
O sea, ¿sí lo has hecho?
O sea, que sí, que sí. O sea, que sí le has dicho a alguien, uy, tan guiso, tan ñero, por la forma en que está vestido.
Ay, no, qué gas.
¿Pero lo has hecho? ¿Nunca lo has hecho?
No, yo no.
Bueno, por acá sí.
No, me parece, es una falta de respeto.
Pues claro que es una falta de respeto, pero sí lo he hecho.
Qué odiosos.
Jeremy.
Bueno, yo dije que sí, porque pues al final, digamos, si yo veo a una persona como, no sé, como lo decimos, ñero, pues no sé, ya como que me da un poco de, me alejo un poquito más, o obviamente no diciéndole palabras feas, pero sí me alejo y como, uy, no.
Da desconfianza.
Da desconfianza a la persona en ese caso. Entonces yo digo que sí.
O sea, el dicho popular, la apariencia engaña.
Acá también dieron que sí a mi mano derecha.
No, pues yo dije que sí porque como que, digamos, en la parte ñera como que me da desconfianza acercarme a esa persona. Y pues también, digamos, en la parte guisa, ya pues como que tampoco me da tanta confianza porque como que yo no soy tan así. Entonces es como un equilibrio entre... Pero obviamente lo digo con respeto.
No me dejes juntar.
Pastor Juan y Pastor Anita, pero en otros países, ¿qué es guiso? O sea, toca...
Sí, eso es un buen dato para allá iba. ¿Guiso o ñero? A ver que mi cámara vuelva. Hola, Andresito.
Argentino, ayúdanos.
Mira, guiso o ñero. ¿Qué entiendes por guiso argentino? Pero o sea, eso también es clásico.
Lo que voy aprendiendo, que puede ir desde su forma de hablar, hasta su forma de vestir, hasta de su estrato. ¿Puede ser? Ah, guiso. No, es que nosotros le diríamos... sí. ¿Me paro? Ah, no, guiso es una comida.
Pero en tus palabras, entonces, ¿cuál sería la palabra para eso?
Algo, una persona que sería... Creo que es muy fuerte. Le decimos negro o chorro.
¡Oh, choro. My God! Choro, negro.
En no, México
no
creo que es
al
naco.
Color de piel.
No pasa.
Buenísimo. En México es naco.
Ah, mira, ahí cae un mexicano.
Sí, hola, mexicano. En México, ñero podría ser como naco o guiso. Pues sí, podrían ser las dos, pero como que es alguien como muy... que es despectivo o de bajo estrato o que hace pasar como mucha vergüenza. Es alguien naco.
Pero yo creo que acá están pasando es por xenofóbicos. Porque que quio mexicano, que quio argentino, que quio venezolano. A ver, ¿qué dicen allá en Venezuela?
La venezolana.
Venezolana, a ver, ¿qué dicen por allá? ¿Qué es guiso?
Bueno, guiso es cifrino.
¿What?
Cifrino.
¿Cifrino? Ah,
sí,
ok.
Es como...
Cifrino, guiso, sí. Naco, choro, listo.
Y en República Dominicana es popi.
¿Popi?
Popi.
Popi.
Sí.
Oigan.
Y lo contrario sería guaguaguá en República Dominicana y en Venezuela sería malandro.
¿Malandro?
Sí, malandro.
Bueno, malandro sí se entiende acá. Pues bueno, con todos estos términos un poco despectivos, sí. Lo que se muestra es precisamente eso. Hay clasismo. Recuerdo el programa del clasismo y en el programa del clasismo nuestro mito fue no estratos, más igualdad. Bueno, también el tema de la estratificación no está en todos los países, claro. Pero creo que hay
un clasismo, sí.
desequilibrio social y ante ese desequilibrio social la intención es saber cómo respondemos como seres humanos. Es más, cómo respondemos como hijos o hijas de Dios. Y como se podrán dar cuenta, hay algunos que están de acuerdo conmigo. Yo vi un par de nos. ¿Por qué no? Por acá tenemos un no. ¿Por qué tú nunca, nunca te has referido despectivamente a alguien por su forma de vestir o por su apariencia?
La verdad, desde pequeña en mi casa nos han enseñado a que debo ser respetuosa y que en mi boca debe estar la palabra del Señor. Asimismo, me han dicho que cuando tengo un comentario que puede dañar el corazón o puede hacer sentir a la persona o menoscabar su espíritu, que no debería decirlo, porque iría ponerlo delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Porque es tu hijo y es tu creación. Y asimismo, en mi vocabulario debe estar algo que te honre.
Bien.
Así deberíamos vivir y pensar.
Ahora, por acá hubo otros nos. ¿Quién más dijo no? No, 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 no. Por allá. ¿Por qué no?
No sé, porque desde pequeña como que nos han enseñado también que todos somos iguales. Entonces, tal vez las personas se sientan mal darle apodos que no son.
Buenísimo. Bueno, yo no vi más nos por acá, por allá, por acullá. Pues bueno, con esos comentarios que tenemos, más los que ustedes nos dan, creo que tengo que ser consecuente con mi respuesta. Y va muy por tu comentario. Precisamente la pregunta decía, no decía si lo has pensado, sino si te has referido. Yo tengo que ser sincero, jamás me he referido a una persona por su condición o por su forma de vestir, porque creo que tiene que ver mucho con mi vocación, con mi llamado, y me gusta conectar con las personas, así que si lo he pensado, bueno, ahí sí mi respuesta sería sí, claro, muchos tenemos pensamientos, muchos pensamientos llegan a nosotros, pero si me he referido, claramente debo decir no, me cohibo de mis pensamientos, me cohibo de lo que pase por mi cabeza, paso por encima de ello, porque creo que nunca existiría la igualdad social, pero sí puede existir una igualdad entre hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús jamás nos miró ni obró con nosotros de una manera despectiva. Él a todos nos amó por igual, se acercó a todos, comió con publicanos, pecadores, con adúlteros, con a él lo tildaban de comilón y bebedor, otros decían que eso estaba bien, que eso estaba mal, bueno, siempre van a hablar, pero el punto es que él jamás puso una barrera para acercarse a las personas. Y en ese aspecto puntual, mis padres me han formado de manera tal que tenga la capacidad de acercarme sin importar, y ustedes han sido testigos en casa, la familia. Yo no tengo problema con ese tema. Pienso, claro, sí, seguramente vienen pensamientos, pero creo que como hijos de Dios tenemos que cohibirnos los pensamientos y obrar como Jesús obró. Así que, pues bueno, esa es mi postura, no sé.
Yo lo he pensado y lo he dicho, no a la persona. Jamás se lo he dicho a la persona, pero sí de pronto...
Pues que ahí decía, a ti, te ha referido a alguien tal, y ustedes todos, ¿qué?
Pero a la persona como tal, obviamente, pues nunca se lo he dicho a alguien como, ay, Taniero.
Ay, no, yo soy incapaz.
No, obviamente que no, pero de pronto comentártelo a ti o algo, sí, sí lo he hecho. Que esté orgullosa de eso, obviamente que no, uno no debería decirlo ni con nadie. Pero sí puedo decir que gracias a Dios sí nos han enseñado, y yo creo que eso hace parte de cuando uno entra a conocer al Señor Jesús y quererse parecer más a Él, hace parte de la vida de quererse parecer a Jesús, y es no rechazar a nadie, porque Dios no mira las apariencias, Él mira el corazón. Él no mira cuánto ganan, cuánto tienen, si son lindos o son feos, si se ven bien vestidos, mal vestidos, sino nos ama a todos por igual. Entonces creo que eso es lo que yo sé que he hecho, y es nunca hacer esa acepción de personas, sino recibir a todas las personas. Pero pues debo decir que sí he tenido pensamientos y comentarios que no son, y creo que de eso se trata, parecerse más al Señor Jesús, que cada vez más dejemos de mirar a la gente por las apariencias y entendamos que Dios a todos nos ama por igual.
Bien, seguimos.
Entonces es, yo nunca nunca, vamos como dijo Arnold. Gracias, vamos a seguir al director. Entonces dice, he dejado en visto a mi pareja, padres, jefes, amigos, porque siento que están muy intensos, o se me olvidó. Solo tenemos un no, pastores Juanita, solo tenemos un no, Juanita, dos nos.
Pastores Juanita.
No, Juan y Anita. Todos sí, solo tenemos dos no, entonces voy para el no y después con el sí.
Primero, porque hasta hace muy poco me dieron teléfono. Empecemos por ahí.
Y no, pero segundo, no vamos a hablar desde el rencor.
Y segundo, porque en WhatsApp yo...
Sentimos
no tengo...
una herida profunda en tu corazón.
No. Y segundo, porque yo no tengo la parte de WhatsApp para... O sea, no, que no vean los mensajes.
Sí, no,
y yo
no haría.
O sea, yo no soy capaz de... La verdad es que tengo muy pocos contactos en el teléfono, y yo no sería incapaz de dejar en visto, y mucho menos a mis papás. O sea, no soy capaz, entonces no lo he hecho por eso.
Bueno, la verdad es que yo sí lo he hecho. Digamos que en el área de... Cuando estoy muy estresado, no me gusta, digamos, responderle a la gente, porque puedo tratar... puedo decir palabras que pueden comerir, entonces prefiero no responder en ese instante y pues responder después. Entonces sí lo he hecho.
Yo no había contestado. Buenísimo. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más tiene datos?
Bueno, yo sí lo he hecho. Creo que es por la misma razón. A veces uno está muy estresado o de pronto uno no tiene las palabras para responder en ese momento una pregunta o algo en especial de lo que se esté hablando. Entonces uno prefiere como en cierto momento evadir un poquito los chats y ahí sí retomar cuando uno ya tenga como en claro lo que quiere responder.
Bueno, yo sí lo he hecho, creo que nunca con mis papás, mis jefes menos porque son mis pastores, ni con mi esposo, pero sí con algunas personas. Pero creo que esto también se basa en lo que dijimos en el programa y el mito, es mejor ghostear que enfrentar. Y yo creo que se trata de eso, que muchas veces no queremos enfrentar los conflictos y a mí me pasa, yo soy una persona que prefiero no enfrentar los conflictos en el momento, sino de pronto esperar que el tiempo pase y enfrentarlos. Me parece más fácil, no significa que esté bien, pero si algo tenemos claro y lo dijimos en el programa y hay que basarnos en eso, es que si quiero tener una buena relación con Dios, tengo que tener una buena relación con mi hermano.
Sí, así es. Yo creo que uno en esto también se parece mucho al procrastinar, que tiene que ver con postergar las cosas. No afrontar las situaciones es un conflicto de esta generación y hay que denunciarlo y hay que aprender a enfrentar las situaciones. Esta es una forma de hacerlo. Antes era cara a cara. Antes no existía la posibilidad de escribir a través de un teléfono. Tocaba poner la cara. Y esta generación no le gusta dar la cara. Así que nos toca aprender a enfrentar los conflictos, a enfrentar los problemas, a afrontarlos con madurez, porque eso se llama tener carácter. A enfrentarnos con determinación, porque eso se llama decisión. Y la decisión no es propia ni es personal. Tenemos el mejor rector en medio nuestro, que es la palabra de Dios. Tenemos la presencia del Espíritu de Dios que nos ayuda. Y en ese orden de ideas podemos crecer para la gloria del Señor y lograr afrontar estas situaciones. Yo creo que todo merece su debido lugar y claramente con respeto, porque no se trata de responder acaloradamente. Hay principios claros en la palabra del Señor, la blanda respuesta aplaca la ira. No se trata que respondas irasciblemente o acaloradamente, sino que des el tiempo necesario y con madurez, con respeto, con amor, puedas dar tus opiniones, tus puntos de vista, pero que sí o sí aprendas a responder. Creo que por ahí va la dinámica. Bueno, ¿qué más tenemos en este Sin Mitómanos Face to Face?
Por acá estoy escondido, Pastor Warner, con otro tema así como...
No te escondas, pon la cara.
Va, dice, yo nunca, nunca, otra vez,
yo nunca, nunca
he opinado del cuerpo de los demás diciendo frases como, uff, está demasiado gordo, o uff, está demasiado flaca.
¡Yo nunca, nunca! Ah, no, 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 mentiras, tengo que ser sincero.
¿Qué dice por acá? Tenemos un sí y un no, Pastor Juan. Y aquí está la persona del sí, ¿cómo se llamas tú?
Gabriela. No, yo la verdad sí lo he hecho, sí he criticado a las personas por su apariencia. Sé que está mal, pero a veces gana como
¿cómo
más...
¿Cómo te sientes?
No, pues mal, Pastor. porque, o sea, en ese momento como que... Es como darle gusto a la lengua en el momento y después si uno repiensa como miércoles, o sea, me doy cuenta que si yo estuviese, si yo fuese esa persona que estuvieran criticando, me sentiría muy mal, pues porque nadie está como en esa, como no, nadie debe criticar a las personas por su apariencia, me parece algo cruel y más porque esa persona se debe estar mirando al espejo diariamente y pues... No está bien que uno siempre le recalque como ese, como lo que tiene físicamente, que posiblemente esa misma persona se sienta mal.
Bueno, gracias por tu sinceridad.
Juan, profesora Anita, y acá está la otra posición, un no. ¿Cómo te llamas tú?
Samara. Yo, la verdad, lo he pensado, todos hemos pensado y hemos tenido una opinión así sobre alguien, claramente, pero decírselo a la cara me parece que es algo muy, muy ofensivo y no lo haría. De verdad que... Es algo que uno tiene que respetar. La persona se ha visto y si está cómoda como está, es algo de esa persona. Y yo aprendí una regla, la regla de los 5 segundos. Si esa persona puede arreglar eso en 5 segundos, uno puede avisar. Pero si es algo que no se puede cambiar dentro de esos 5 segundos, es mejor no hablarlo.
Uy, la regla de los 5 segundos.
¿Por qué no? Porque, bueno, obviamente sí, como decía Samara, lo hemos pensado, pero así decirlo directamente a las personas, sí, no, nunca. Porque, pues sí, yo igual personalmente soy como gay, he cambiado también, he tratado de hacer un cambio físico porque da igual, he recibido comentarios y no, la verdad, no es bueno. Entonces, igual, si yo he sufrido por algo así, pues no quiero hacerlo nuevamente por los demás. Entonces, no, por eso pongo que no.
Por allá dicen que no.
Bueno, yo creo que como decían todos, lo hemos pensado, pero ya decirlo no. Y yo le estaba comentando aquí a Gonzalo que en lo personal, yo en el bachillerato tuve una mejor amiga que una vez le hicieron un comentario que le dijeron, ay, estás muy gorda, y creo que era igual de flaca a mí. Y a raíz de eso, ella empezó un problema de anorexia y bulimia que quedó muy, 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 muy mal y casi literalmente ya muere. Entonces a mí me quedó muy marcado eso y a raíz de eso creo que no pienso nunca opinar del cuerpo de la persona, pues porque no sabemos realmente qué pueda estar pasando esa persona. Entonces por eso tengo mucho cuidado. Lo he pensado, lastimosamente sí, pero ya decírselo, no quiero correr el riesgo.
Buenísimo. Bueno, yo respondí que sí porque lamentablemente uno comete errores en la vida y de los errores que cometíamos cuando estábamos estudiando con mis compañeros, ahorita se identifica el bullying. En mi época maduramos gracias al bullying. Existimos y coexistimos gracias al bullying. De hecho, a mí me bullinearon precisamente por mi condición física, porque mi tendencia de jovencito, de niño, era ser gordo. Claramente eso me llevó a mí a defenderme en medio de lo que hoy se conoce como el bullying. Y pues de una u otra forma, los que crecimos en ese entorno, cuando no se conocía el bullying, era, papito, defiéndase como pueda. Y de una u otra forma, pues si se burlaban de mí, pues la norma era, yo también me burlo de los demás. Y eso generó dinámicas, como bien comentaban ahorita, dinámicas de dolor en otros, de dolor en uno, de vergüenza en otros y en uno. Y eso nos enseñó a aprender algo similar a la regla de los 5 segundos. Si no es benéfico, si no edifica, pues ¿para qué lo vas a comentar? Cállatelo. Si es edificante, ah, bueno, coméntalo y háblalo. Pero tristemente, en ese entorno, sí o sí tocaba defenderse. Entonces, sí, tengo que ser consecuente. De alguna u otra forma, opinábamos sobre los defectos de las personas. Y creo que eso genera en nosotros como que nos da cierto derecho de opinar. Y la verdad es que no tenemos ningún derecho. Dios nos hizo como nos hizo. Y en alguna medida, en algún aspecto, hay que reconocerlo, nadie está conforme con lo que tiene, infelizmente. Y eso lleva a inseguridades, y eso lleva a autorrechazo y ha causado que de una u otra forma uno esté inconforme con algo que uno tiene. Y pues creo que eso no, el hecho de que yo esté inconforme con algo propio no le da el derecho a los demás que opinen sobre mí.
Tristemente crecimos en un mundo donde vive de los estereotipos. Y queremos que todos sean de la misma manera y si no, de pronto no son válidos para ciertas cosas o no. Y yo creo que este tema lo tratamos en Sinmitómanos para que llegar a una conclusión, y es que somos templo del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo no puedo tener extremos.
Ni tengo que ser mayordomo.
Ni para un lado ni para el otro, ni para comer en exceso porque es glotonería y es pecado, ni para volverme anoréxico y bulímico porque eso también afecta a mi cuerpo, sino estar en ese equilibrio y en el lugar correcto. Y el lugar correcto es el mejor espejo que siempre vamos a tener. Este es el mejor espejo.
Yo creo que es por ahí que va el secreto.
El reflejo de la palabra de Dios.
Exactamente, el reflejo de la palabra de Dios. El secreto está en una frase: ¿qué dice Dios de ti? Y ese es el secreto. Lo que Dios diga de ti es lo que es válido. Lo que los demás piensen, si es dañino, déjalo delante de la presencia del Señor y aprende a entender que siempre va a haber gente comentando. Hoy denunciamos todo, el bullying, el acoso, el no sé cuántas, las situaciones, y eso causa que nuevamente no seamos capaces de resolver conflictos. Así que yo no me voy a ir por extremismos de jamás opines de mí, no te metas conmigo. No, hay que entender que hay cierta madurez en el aspecto, en la medida en que puedas ser capaz de entenderlo, pero lo importante de todo esto es qué dice Dios de ti, y eso en verdad es lo que cuenta.
Amén.
Bueno,
siguiente tema.
¿Hay más temas?
Bueno, más temas. Vamos ahora con el siguiente que los pastores Juan y Ana tocaron.
Y dice, yo nunca nunca...
Yo nunca nunca...
Yo nunca nunca he dicho que perdoné a una persona que me hizo daño, pero cuando me entero que algo le pasó, siento un fresquito.
Yo nunca nunca, ¿cómo?
¿Cómo así? ¿Qué cómo fue?
Y no sé qué responder. Bueno.
Pues yo creo que sí. O sea, puede que yo dentro del momento o al pasar el tiempo diga como no, sí, perdone a la persona. Pero si yo me llegase a enterar que le pasó algo, yo diría como, oh, nice. Pero no está bien. Aclaro.
Bueno, en mi caso no, pues no lo he hecho. Pues mi corazón no me da, digamos, si yo perdono, ya lo hago como una decisión y digamos, si algo malo le pasa a esa persona, en vez de alegrarme, lo que hago es, si puedo ayudar, pues ayudo. Ese es como mi pensamiento, porque pues así es mi corazón.
Ay, yo sí.
A ver, mis rencorosos, hablen.
Ahí es cuando me doy cuenta que no he perdonado, porque genuinamente creo que sí he perdonado, pero cuando le pasa algo es como... Entonces, sí.
No, yo sí dije que no, porque, o sea, si yo perdono es porque ya no tengo rencor hacia esa persona, y si yo me llegase a enterar de que esa persona le pasó algo malo, en vez de alegrarme me gustaría ayudarle, porque a pesar de que me lastimó, yo no quiero que ella tampoco se sienta lastimada. Pues porque, o sea, yo también estuve ahí, yo dije, o sea, si yo también estuve ahí, ¿cómo no soy capaz de ponerme en los zapatos de esa persona? Entonces, si esa persona me hizo mal y yo le ayudo, bien. O sea, no me gustaría que también pasara por lo mismo, a pesar de que esa persona me lo hizo.
Bueno, yo estoy como así, no sé qué poner.
Así estaba desde el programa, ¿recuerdan un anillo que voló encima?
Anda. Menos mal, tú sí perdonas. No hay rencor. No, van a superar la botada del anillo.
Ay, no, es que fue muy chistoso, pero no fue un rencor, fue un momento de gracia. ¿Qué sí, tengo que perdonar ahí?
Es un chiste. No, yo estoy así porque no sé si le ha pasado algo a alguien que no haya perdonado, pero no, yo ya perdoné a todo el mundo. Amén.
Ya perdoné a todos, pero sí guarda rencor.
No, bueno, no, si no ustedes recuerdan rencor. Ese programa, los invito para que lo vean, lo miren, se llamaba... El mito era, yo perdono, pero no olvido. Y ahí con la parte del olvido tuvimos una discusión. Diría los apóstoles Pedro y Pablo, no pequeña. Bueno, lo cierto del asunto es que de una u otra forma hay que aprender a permitir que el corazón sane. El Salmo 147 en el versículo 3 nos enseña que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Sobre ese principio tuvimos un tema larguísimo y aprendimos que es necesario perdonar y es necesario olvidar. Ahora, que lo hagamos, ahí es donde está el dilema. Pues bueno, para mí ha sido fácil porque he vivido momentos críticos y creo en el principio bíblico que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Creo que eso ha pasado conmigo. El Señor ha sanado a mi familia y ha causado tal nivel de perdón que no me cuesta perdonar. Pero hay algunos que tal vez se sienten en condiciones de juzgar, de señalar, o han vivido crisis tan fuertes en sus vidas que creen que olvidar es difícil. Sea como sea, es de cristianos perdonar, es de cristianos pedir perdón, es de cristianos olvidar y dejar atrás. Así como Cristo desde la cruz lo hizo, Cristo desde la cruz nos perdonó y aún desde la cruz proclamó, Padre, perdónalos porque ni siquiera saben lo que hacen, por cosas que ni siquiera otros saben. Y hay que llegar a ese nivel, llegar a amar, llegar a perdonar, llegar a tener un corazón tan sano que podamos decir mis heridas han quedado atrás y con esta experiencia de vida soy capaz de aconsejar a otros, recomendarle a otros, vendar a otros y que otros puedan conocer a Jesús como yo lo he llegado a conocer.
Yo creo que en mi experiencia también, no sé si de pronto es el otro lado de lo que es el programa, pero
déjalo
también
atrás.
He podido déjalo vivir ir. Que Dios es mi justicia y Él también es Dios que es, dice la palabra, que es un Dios que toma venganza. Entonces he aprendido a perdonar y olvidar, pero saber que tengo un Dios que me defiende. Que Él me dice que yo no me alegre con lo que le pase a los demás porque apartaría su enojo o su venganza y no me alegro, pero sí confío en un Dios que me defiende y es juez justo. Entonces, creo que está basado en perdonar, olvidar y amar, Y de hecho me pasó una vez que de una persona que me hizo muchísimo daño, y en la mañana el Señor me dijo que a mis enemigos, a los enemigos había que amarlos y que debíamos servirles. Ese día me vi con la persona, le compré comida, le hablé, le amé, pero ahí me di cuenta que es lo que dice la palabra, que cuando uno lo hace, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Entonces no es que sea rencor, pero sí sé que también tengo un Dios que es un Dios juez justo.
Hay que tener cuidado con esa justicia de Dios y con Dios como vengador. Lamentablemente en el occidentalismo estamos acostumbrados a la palabra venganza en términos de tomo un arma, tomo una situación, tomo la justicia por mis manos. Cuando Dios dice que de Él es la venganza, está hablando de atributos personales de Dios en los cuales Él toma la venganza, pero no basados en la justicia humana, sino basados en la justicia divina. ¿Cómo es la justicia divina? Él es grande en misericordia, tardo para la ira. Eso es algo que nosotros no entendemos. No somos capaces dentro de esta mentalidad limitada humana de entender la misericordia ni entender la amplitud del perdón de Dios.
A veces la venganza de Dios es
arrepentimiento,
su misericordia asombrosa, como le pasó a Nínive. Y toda una nación convertida a los pies del Señor. Entonces tardo, no es nuestra venganza, sino la de Dios, que aunque no lo queramos, muchas veces es hasta beneficioso para esa persona, por el contrario a lo que nosotros creíamos que podía ser.
Perdono, pero sí olvido en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos.
Acá estoy acá con dos participantes nuevas. ¿Tu nombre es?
Xiomara. Daniela.
Listo. Yo nunca, nunca.
Yo nunca, nunca.
He hablado mal de mis padres.
He hablado mal de mis padres. Uy.
Votemos, por favor. Por acá hay un sí. Y acá lo dudan. No, sí, sí, sí. Bueno, ¿por qué sí?
Pues no como tal hablar mal de ellos, pero digamos cuando hay como un momento como de que uno está como enojado con los papás porque le dicen algo, uno es como, ah, ¿pero por qué? Entonces uno como que uno le cuenta eso como de pronto a los amigos, entonces yo pienso que eso sí está mal, como uno simplemente debería como aceptar la corrección y ya, pero uno es como rebelde en el sentido como de, ah, ¿pero por qué me dicen esto o lo otro? Entonces como que sí.
O sea, como que no le ha dicho nada directamente a los papás, pero sí se queja con los amigos.
Como sí, pero no, pero sí.
Más o menos, sí. ¿Y tú? ¿También dijiste que sí?
Bueno, yo sí. Yo sí lo he hecho hace. Bueno, lo hice hace mucho tiempo, porque he vivido varias circunstancias con ellos que han sido dolorosas para mí. Entonces, pues yo me quejaba mucho y decía, ¿cómo pueden ser así o cómo pueden hacer tal cosa? Creyéndome yo que sé más que ellos. Y no era así, pero después que conocimos de Dios, pues conocimos el perdón y lo dejamos atrás. Y ahora ya no es así, sino como que hablo con mis amigos cuando peleo con mis papás. Hablo con mis amigos y ya lo veo más como un consejo, pero ya no hablo mal de ellos.
No, ¿y tú? Sí, también.
Sí, he hablado mal.
O sea, de frente sí he hablado mal.
Sí, yo sí he hablado mal de, especialmente de mi papá. Ha sido una situación bastante complicada con él en ciertos aspectos. Con las discusiones que he tenido, sí he sido un poco frentera en decirle, no estoy de acuerdo con A, B, C, me molesta esto y esto y esto. Y como tenemos como caracteres bastante similares, chocamos bastante. Entonces sé que obviamente está mal porque parto del principio de que me toca honrarlo, me guste o no, porque es mi autoridad y mi papá, pero a veces me cuesta. Entonces la respuesta es, caramba, es que sí.
Hostia, todos dijeron que sí.
Que sí, bueno. ¿Tú por qué no?
Porque creo que como
no, ¿por qué
dijimos,
no lo has hecho?
En el mito, el problema de los padres es el mito era, el problema de los padres es el problema de los hijos. Y yo creo que sí influye mucho las experiencias de cada uno. Yo sé que no es excusa de pronto y no está bien los que dijeron que sí, pero creo que dentro de su entorno tienen una razón que no es válida, pero tienen una razón para hacerlo. Yo, gracias a Dios, no tengo una razón. Gracias a Dios he tenido unos papás que han sido ejemplares, que han sido siervos de Dios y que eso me ha ayudado a honrarlos y respetarlos. Y esa es una ventaja que yo tengo, gracias a Dios. Entiendo la situación de muchos otros que han vivido cosas difíciles que los lleva a hablar mal de sus padres, pero pues como hijos de Dios y hablando ahorita acerca del perdón, hay que perdonar, entender que los problemas de los padres son de los padres y no tienen que ser nuestros problemas, ponerlos delante de la presencia de Dios y amarlos y respetarlos.
Para mí es más fácil porque son mis pastores, jefes, líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros.
Es más fácil, son mi todo. ¿Verdad?
No, esas dinámicas son complejas, luego les dejamos para otro programa. Corten, por favor, corten. Pero no, que sea complejo no me da a mí el derecho jamás de levantarme a hablar en contra de ellos. Mencionaste un principio, en algunos de los participantes dijeron, debo honrar. A veces ese debo lo llevan con términos como los que tú mencionaste muy bien, dijiste, tengo que. Y ahí hay una diferencia entre el deber y el tener que. Es la misma diferencia que el apóstol Pablo nos da cuando nos da la permisividad. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejo dominar de estas cosas. O no todo me edifica, dicen diferentes versículos, menciona esa misma alusión. Entonces, en el poder hacer las cosas, el deber hacer las cosas o el tener que hacer las cosas, hay muchas diferencias. Puedo deshonrarlos. Lo que pasa es que la largura de días ya no viene para mí. Luego está el tengo que. Entonces lo hago, pero es una forma de hacerlo contra mi voluntad. Y yo creo que ahí está la dinámica, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita, dependiendo la calidad de padres, dependiendo la manera en que debo o tengo que. Y la idea sería que como hijos de Dios no tuviésemos que, sino que el corazón fuese tan claro que sea una respuesta inmediata a la obediencia del Señor. Y en la medida en que aprendamos a obedecer a Dios sin refutar, sin chistar, sin dudar, sin cuestionar, pues mucho mejor. Lo cierto es que detrás de todo esto, la honra a padre y a madre es de las únicas en los mandamientos que tiene una promesa. No es la única, ¿no? Varias tienen promesa, pero esta es la primera vez que aparece una promesa. La promesa dice largura de días. Y ya varias veces hemos dicho en Sin Mitómanos que la largura de días no tiene que ver con años, porque muchos dicen, uy, no, pero yo no quiero vivir 120 años. No, la largura de días no uh-huh. tiene que ver con cantidad de años, sino con calidad de años. Los años que Dios haya estipulado para ti, como dice la palabra del Señor, Él es el que le pone fin y término a nuestros días. El chiste está en cómo vas a vivir esos años. ¿Tú te imaginas, no sé, 50 años y que al final de tus días estés clamando para que Él te recoja? Con una enfermedad vergonzosa, con situaciones de dificultad detrás tuyo, con un mal nombre. Qué bueno sería poder tener largura de días en la calidad de cómo yo vivo esos días. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no?
Sí, amén. El honrar y respetar a nuestros padres sin importar qué.
Vamos con el siguiente, que vamos a decir cómo es. Yo nunca, nunca.
Yo nunca, nunca.
Le he dicho viejito o viejita a una persona mayor de 25 años.
Obvio no.
No puede ser.
¿Cuántos millennials hay aquí primero?
Todos no son responden chiquitos. Porque no saben que son millennials. Centennials hay.
Todos son centennials.
Bueno, de hecho lo acabé de hacer. hace un momento y sí, pero pues quizás a veces lo hago, es más como de juego. O, pero no, a veces sí molesta a la persona por la edad que tiene, porque es mayor. Mayor.
No, yo no lo he hecho, la verdad no me he puesto a comparar ni a decir eres viejito por tener esta edad ni nada de eso. Al contrario, pues me parece que la edad no es un tema para usar para molestar a una persona, sino es un tema normal de tratar.
¿A ti te molesta tu edad?
No, ya la acepté.
¿Te puedo molestar
después
con tu edad?
De un mes.
O sea, ¿sí te molesta?
No me molestó. Fue un poco doloroso enterrar mis 20.
Cuéntanos tú qué estás sintiendo en este momento.
Ya estoy en la etapa de la aceptación.
Yo ya lo estoy aceptando cuando yo estoy llegando más a los 40.
Así que nunca le he dicho hijito a una persona de 25 porque ajá.
Porque ajá.
Pues la verdad, yo nunca le he dicho a una persona mayor de 25 años que es viejito, pues porque yo me he dado cuenta que yo he tenido la oportunidad de compartir con personas y pues tener amigos de esa edad que son mayor que yo. Y entonces la mayoría de esas personas tienen el pensamiento mío y me río con ellos y comparto con ellos. Y de pronto no hayan visto de pronto los mismos programas que yo cuando era pequeña, pero de igual forma siempre había una empatía con la otra persona. Entonces,
o sea, viéndolos ya me sentí vieja. Es muy triste.
O sea,
triste.
Sí tiene problemas con la
edad. Sí, o sea, sí. Dije que estoy en el proceso de aceptación. Es que son unos niños. Pero eso nos lleva a los millennials a decir que ciertamente somos una generación sándwich, donde están nuestros padres, están nuestros hijos, y yo quiero...
Ser el jamón de la relación.
Ser... El jamón, no, el queso, algo así, el jamón es feo. No,
yo soy
quiero,
un jamón.
Quiero, o sea, nuestro propósito creo que, y es la razón de ser mitómanos, es que como esa generación millennial, seamos un ejemplo para ustedes, centennials, en donde de verdad, aunque ya seamos mayores y tengamos otras cosas, poder ser ejemplo en no mostrar que es una generación que va en decadencia, sino muy por el contrario, una generación que está tomando la valentía de levantarse, tomar la posta y decir, vamos a imitar lo mejor de nuestros padres y vamos a enseñarle lo mejor a nuestros hijos. Y ser esa generación puente realmente para que todos los que vienen detrás de nosotros vivan un mundo mejor.
Soy una generación puente, entonces vuelvo el martes.
Pero sí que vivamos un mundo
malísimo.
Donde la paz mundial, no, en serio, donde podamos vivir generaciones resilientes, generaciones valientes, generaciones.
Nos vemos el martes.
Con más empuje, porque ustedes decían ahorita por ahí que no ser tan vagos de lo que son, y es verdad, es que ustedes tienen un poquito, están acostumbrados a una vida un poco más fácil por las facilidades que la vida les ha dado, y eso no está mal. Lo que está mal es acostumbrarnos a eso, entonces en ese puente que somos, llevarlos a enseñarles con nuestro ejemplo el acercarse cada día más al Señor.
Vamos con el último tema, el último, que suene bien duro. Yo
nunca, nunca.
Eso, nunca, nunca he sido tacaño con mi dinero, ni siquiera para darle al Señor. Entonces acá tenemos a... ok, no y no. ¿Cero tacaños por acá?
No, solamente con el Señor, no, sí, personalmente han sido tacaños. Con otros, con el Señor.
A ver, primero con el Señor, a ver.
Primero con el Señor, a ver.
¿Con el Señor han sido tacaños?
No,
ninguno.
Porque sí, a ver, cuéntanos, Andrés.
Con las personas.
Con las personas.
¿Con las personas han sido tacaños?
No. ¿Qué más o menos? Listo, ¿por qué más o menos?
Depende de la persona. O sea, es que siento que a mí no me duele gastar en las personas que quiero, pues que son cercanos a mí, pero de pronto si es alguien que no sé, no es tan cercano, de pronto lo pienso, pero siento que tampoco me dolería un montón como gastar en alguien más.
Muy bien.
¿Y por acá tú?
No, cero. Yo soy súper desprendida del dinero, entonces a mí tampoco me duele como darle algo a alguien, el que sea. ¿Y ya?
No sé quién es, sí.
Angie, la teacher dijo que sí. Listo. Teacher.
Yo, en la primera pregunta, que es si a uno le cuesta ser tacaño con Dios, yo quiero ser sincera, y es que cuando uno le piden un pacto o algo, a uno le cuesta, o sea, seamos sinceros, o es un paso de fe, pero uno siempre es, o sea, no siempre uno es, sí, lo que es, sí. No, uno empieza a hacer como cuentas y, ¿será que sí puedo? O sea, seamos sinceros, que a uno le cuesta dar ese paso de fe. Y a mí me gusta ser muy sincera.
Bueno.
Interesante.
Interesantes respuestas que han dado todos. Yo considero, y por eso ponía al comienzo que sí, pero claramente para nosotros está el principio... que lo hemos aprendido desde muy pequeñitos. Siempre es mejor dar que recibir. De hecho, cuando uno da, hay un beneplácito interior que uno dice, bueno, estoy haciendo algo bueno. Pero algo decía Angélica con lo que estaba respondiendo, que tiene mucho que ver con eso, con que es fácil darle al necesitado, pero a veces a Dios nos cuesta. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta como seres humanos dar a Dios? Cuando nos encontramos con esa realidad, llega un momento en que se levanta Malaquías enfrente nuestro y dice, estoy robando a Dios. Uh-huh. Y vuelve y pregunta a uno, ¿y por qué? Yo no te quiero robar, pero lo estoy haciendo. Sí, ustedes me han robado. En sus diezmos, en sus ofrendas, en el corazón, en la manera de honrar a Dios, en la manera de adorar y agradar a Dios. Si es de corazón, porque al fin y al cabo yo puedo dar como en el ejemplo de Jesús sentado frente al templo analizando las ofrendas y ve que muchos botan el dinero y él decía, son costalados. Y ahí hay muchos así en el Evangelio que dan mucho y sienten que por eso no les cuesta, pero no. Porque están dando de lo que les sobra, porque están dando simplemente con desinterés o con propósito personal o por aliviar la conciencia, con muchas cosas que nadie ve en el corazón, por necesidad. Pero el Señor le gustó la ofrenda de la mujer, de la viuda, porque ella dio de su sustento todo lo que tenía, aunque fuesen moneditas, pero era todo lo que tenía. Y eso habla del corazón. Este programa tenía el mito que decía manos largas, bolsillos cortos, porque muchas veces robamos a Dios no por la abundancia con la que damos o porque demos, sino porque el corazón a veces está errado y la forma en que damos es equívoca. Yo creo que ese es el punto. Hay que corregir el corazón para saber si en verdad estamos dando generosamente. De igual forma hacia el prójimo. A veces el hecho de pensar mucho si darle al necesitado, creo yo que eso ya es una forma de decir, sí, me cuesta ser generoso. Sí, me cuesta dar. Si ya lo piensas, ya te costó, ya tienes que ser sincero, te cuesta. O, no me cuesta. Hay gente que ni siquiera le cae en cuenta y luego cuando vio, entregó todo lo que tenía y es generoso. Yo creo que hay un trabajo en el corazón, ¿no?
Y aparte de lo que decía Angélica, es que también puede ser falta de fe. Muchos no creen en que sembrar en el Señor es el saber que Él es fiel y justo y nos recompensa o nos devuelve, nos multiplica lo que nosotros sembramos, porque Él hasta da la semilla al que siembra y pan al que come. Si nos cuesta, a veces de pronto nos falta fe para creer que Dios lo puede hacer, y más ahora en estos tiempos que es tan criticado el darle al Señor, porque creemos que se lo damos es al pastor y no entendemos que el beneficio es para nosotros mismos. Pero una vez tú conoces a ese Dios, a Jehová Rafa, a Jehová Jireh sobre tu vida, puedes tener la confianza y saber que das cada vez un paso de fe y el Señor está ahí sosteniéndote y no te va a abandonar en ese paso que diste con Él, ¿no? De fe.
Un buen principio, ¿cómo saber cómo lo puedo hacer? Dice la palabra del Señor, Él da semilla al que siembra. No le va a dar la semilla al que no siembra. Tienes que aprender a sembrar. Es decir, no necesitas ni siquiera dar, solamente concebirlo en tu corazón y déjate sorprender que Él te va a dar la semilla para que lo puedas dar. Y además va a proveer con abundancia, porque lo que está bien o está mal está es en el corazón. Así que a corregir el corazón. Bueno, pues con este tema y con otros más fue que pudimos disfrutar de esta temporada que se llamó Sin Mitómanos Face to Face. Recordarles que este es el gran cierre. Este es el momento en donde le decimos adiós. Pero recuerden, esto no es más que un hasta luego, no es más que un simple adiós. Volvemos y volvemos con otra temporada más de Sin Mitómanos. Esto no se queda acá.
Como siempre, gracias a todos por acompañarnos, por vernos, por ser parte de estos programas hoy con este público precioso que nos acompañó. Esperamos verlos en la siguiente temporada y que el Señor nos siga enseñando a cada uno de nosotros en estos programas.
Bueno, quiero agradecer puntualmente a Paola, a su precioso equipo, a Café Amor Perfecto, y prepárense porque acá podremos ver muchas dinámicas más de café. Vengan, disfrútenlo. Esto está justo en el peaje Patios, no se lo pierdan, está buenísimo. Gracias a la casa que nos abrió las puertas. Y bueno, queremos cerrar en este tiempo bendiciéndoles a cada uno de ustedes y diciéndoles prepárense porque lo que viene está buenísimo. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por esta temporada que fue face to face. Gracias porque nos da la oportunidad en Sin Mitómanos de poder desvirtuar a Satanás. Que Él siempre sea el que salga avergonzado. Que tu palabra gobierne en medio nuestro. Y que en esta temporada tenemos es un corazón de agradecimiento porque hemos aprendido muchísimo, porque conocemos cada vez más de tu palabra, porque a través de ella podemos ver diferentes orillas, pero siempre esa verdad que prevalece, y esa verdad prevalece para siempre. Te damos gracias, bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Bueno, preparadísimos, les anticipo, la siguiente temporada viene con invitados especiales. Si quieres saber de qué se va a tratar, no te pierdas Sin Mitómanos en su siguiente temporada. Esto fue Sin Mitómanos. Dios te bendiga.
Sin Mitómanos.
Una
nueva
temporada
Face to Face. Con los pastores Juan Sebastián y Anita.
Abordando
temas actuales. Face to Face. Sin Mitómanos. Face to Face.